I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana. Hoy es miércoles 21 de julio del 2021 y son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, como todos los días, tempranito. Gracias por madrugar con nosotros. Nos escuchamos y nos da mucho gusto que nos sigan a través de la 98.5 de FM. Aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1, no, por la 99.7 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan, que son muchos, siempre me escriben en mi cuenta de Twitter, en @MarioMal, y les agradezco a todos los bitácorers que madrugan con nosotros aquí en El Heraldo Radio. Así que un saludo a todos en el resto también de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Y bueno, comenzamos como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones que hablan del espacio, a propósito de la carrera espacial que tienen los multimillonarios, básicamente, y que ayer martes fue el turno de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y de Blue Origin. Precisamente esta última empresa pues hizo este lanzamiento del cohete, de su cohete Blue Origin al espacio. Por más o menos 10 minutos estuvo, duró este vuelo de ida y vuelta, y pues así hacen historia los multimillonarios. Y esta canción es de Moby, se llama We Are All Made of Stars. We Are All Made of Stars. Y bueno, pues esta canción, este compositor de música electrónica estadounidense, Moby, lanzó este sencillo en el 2002. Fue su canción más conocida de aquel álbum de estudio que se llama 18 o 18. Y bueno, pues vamos a estar escuchando esta canción de Moby a lo largo del programa. Vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Las bolsas recuperan terreno, pero hay cautela por el aumento de los contagios de COVID-19 en el mundo. Los senadores de los Estados Unidos exigen a Joe Biden que atienda las violaciones de México al T-MEC. Y la tortilla y el gas LP siguen presionando la inflación en julio. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles. Vamos a hablar con él de la situación del sector agroalimentario en el 2021, el sector primario de la economía, que es un poquito más estable, aunque los precios de las materias primas, la volatilidad que ha habido en precios de materias primas como el maíz, pues ha distorsionado algunos mercados. En México, el caso de la tortilla y de muchos otros. Además, le pega también a los alimentos, al consumidor final, el tema de los energéticos, por supuesto. Vamos a entrar en ese tema con Carlos Reyes. Vamos a hablar también con Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Difieren México y Estados Unidos en reglas de origen de autopartes y automóviles. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, va a reunirse con su homóloga canadiense, estadounidense también, con su homóloga estadounidense, con la representante de comercio de los Estados Unidos que se llama Catherine Tai. Va a hablar precisamente de este tema del T-MEC y del sector automotriz, que aquí en México, por cierto, Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, les quiere quitar los incentivos fiscales. Ayer algo de eso platicamos aquí con Roberto Aguilar. Es todo un tema el sector automotriz, que es uno de los motores de la economía mexicana y de las exportaciones mexicanas. Y vamos a platicar también con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Mejora el panorama para la economía mexicana a un crecimiento de 6% en 2021, según la última encuesta de este grupo financiero. Vamos a tener todos los detalles de el vuelo al espacio de Jeff Bezos con su empresa Blue Origin y otros temas que vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios este miércoles, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno y nos vamos ahora con el resumen de noticias más importantes que tiene Jesús El Chuya Espinosa.
El resumen. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el tema del desabasto de medicamentos oncológicos se ha exagerado y que el gobierno ha cumplido ya con adquirir estos y otros insumos.
Termino con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente, desde luego, los que se utilizan para los niños con cáncer.
La Secretaría de Economía y la Embajada de México en Estados Unidos informaron que la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, llevará a cabo una visita de trabajo a Washington de este miércoles 21 al viernes 23 de julio, con el objetivo de continuar con el diálogo franco y directo con autoridades, organizaciones y empresarios estadounidenses en el marco de la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El CEO de Bank of America México, Emilio Romano, señaló que a nuestro país le hace falta aplicar la ley de manera contundente para mejorar su recaudación. Indicó que una de las razones más importantes por las que la recaudación en México es muy baja es por los altos niveles de informalidad que hay en el país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 4.230 millones de dólares en el periodo de enero a mayo de 2021. Su titular, Víctor Villalobos, destacó que estos datos son históricos, pues no se tienen desde hace tiempo en México, y que además reconoce el trabajo de los productores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó que en el segundo trimestre del año se contabilizaron 7 descubrimientos petroleros. Detalló que 5 de ellos fueron en asignaciones, de los cuales 4 fueron en cuencas del sureste. La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió a las autoridades el revertir la percepción de inseguridad generada entre la población. Recordó que, de acuerdo con cifras presentadas por el INEGI, 66.6% de la población se siente insegura en la ciudad donde habita.
Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
Pues, ¿qué tal las declaraciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que casi no sale públicamente, y cuando sale, pues sale a decir este tipo de declaraciones con respecto a los niños con cáncer, los medicamentos oncológicos, los reclamos de los padres de estos pequeños que tienen cáncer y que no tuvieron a la mano sus quimioterapias, sus medicamentos para combatirlo? Pues les llamó exagerados, que era válido su reclamo, pero exagerado. El problema de este gobierno, y empezando por supuesto por el jefe mayor, el jefe máximo, el jefe del Estado mexicano, el representante del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pues es que no les importan las formas, no cuidan las palabras, parece que no tienen empatía con nada de las tragedias como esta que está sucediendo en el sector salud, con el desabasto de medicamentos, no solo para los tratamientos de niños con cáncer o para las personas enfermas de cáncer, sino para muchos otros. Parece que no hay empatía, y ya de Hugo López-Gatell mejor ni hablamos. Ese funcionario público, si es que se le puede llamar así, pues ha demostrado ser de los peores funcionarios públicos, y yo diría que incluso de los peores, pues, políticos también, haciendo política o politiquería, como dice el presidente López Obrador. Es muy desafortunado tener a estos dos funcionarios al frente de la Secretaría de Salud. El presidente, por supuesto, los defiende a capa y espada. Además, son los que se están llevando, en teoría, los negativos de la pandemia, del pésimo manejo de la crisis del COVID-19. Y bueno, el asunto de fondo es el desabasto de medicamentos, dice Jorge Alcocer, que por cierto reconoce el gobierno, fíjese nada más, pero no lo reconoce abiertamente qué es lo que debería hacer, pues un gobierno que tiene autocrítica y que sabe reparar en el camino y enmendar los errores. Reconocieron que fue un fracaso esta idea del presidente, de Raquel Buenrostro y del Insabi, de Juan Ferrer, de pedirle a la UNOPS, que no es especialista en el tema de los medicamentos, de comprar medicamentos, de hacer licitaciones públicas internacionales para comprar medicamentos. Reconocen que esta oficina de las Naciones Unidas pues fracasó en la compra de medicamentos e insumos médicos de esta mega compra consolidada de medicamentos. Y ahora dice el secretario de Salud que reconoce la labor del Insabi, del IMSS, del ISSSTE, de la SEDENA, la SEMAR, la Oficialía Mayor de Hacienda, para comprar estos medicamentos, el plan B de compra de medicamentos y material de curación, porque fracasó la UNOMS, esto que Raquel Buenrostro le metió al presidente y que el propio presidente le dijo que ellos lo podían hacer, pues fracasó y lo reconoce, por lo menos entre líneas, porque tuvieron que ser las dependencias federales las que salieron a comprar directamente los medicamentos. Y dice Jorge Alcocer, eso dice, no hay pruebas de que se compró, no se compró a sobreprecio, que se diversificaron los proveedores, etcétera. Eso puede ser lo de los proveedores y está bien, de eso se trata, pero no después de que ya hubo una crisis terrible de desabasto de medicamentos, donde ya después del niño ahogado dicen, ah, ok, ya le quitamos a la UNOPS esa licitación, entró el gobierno y ahora sí tenemos los medicamentos. Ahora dicen que los tienen, casi 20 millones de medicamentos. El problema es que no están tampoco en los centros de salud donde se necesitan. Un desastre en el sector salud, y luego vino la pandemia. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, @MarioMal, y a la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Roberto?
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el dólar pues está presionado. Se acercaba ya a su máximo del año y los precios de los bonos seguían justamente subiendo, ya que la rápida propagación de la variante Delta desplazaba la inflación como principal preocupación de los inversionistas que se enfocaron en activos de refugio. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando en 20.16, así es como está cotizando nuestra moneda mexicana. Por su parte, las bolsas europeas sumaban un segundo día de recuperación apoyados por resultados corporativos y en espera de la reunión del Banco Central Europeo de mañana, y los futuros de los mercados estadounidenses en terreno positivo. Mira, interesante también lo que sucedió ayer por la noche. Circuló esta carta que 20 senadores de Estados Unidos hicieron o llegar al presidente Joe Biden, donde le exigen que trate las violaciones al T-MEC por parte del gobierno mexicano, específicamente en temas de energía, una situación que seguramente va a tener que responder la titular de la Secretaría de Economía en su próximo viaje. Y bueno, también hablando de Estados Unidos, fíjate que ayer el presidente Joe Biden nombró al abogado Jonathan Canter como jefe antimonopolio del Departamento de Justicia. Y esto, bueno, es interesante porque Canter es uno de los que también se suman a la lista de, bueno, pues quienes están en contra de esta situación del tamaño que han alcanzado algunas compañías como Google, Facebook, Amazon y Apple. Así es que pues no se espera nada bueno con esta situación, sobre todo para las empresas. Se anticipa un escrutinio mayor y sobre todo que se puedan frenar o revisar la situación de estas compañías. Un dato también interesante que está ayudando a los mercados asiáticos es que las exportaciones de Japón aumentaron en junio gracias a la demanda de automóviles en Estados Unidos y a los envíos de equipos de fabricación de semiconductores a China, lo que refuerza la esperanza de una recuperación impulsada por las exportaciones en lo que es la tercera economía mundial. Con el debilitamiento del gasto de los consumidores debido a las nuevas restricciones del coronavirus en Tokio, los responsables económicos cuentan ahora con que la demanda externa pueda compensar la situación. Y bueno, fíjate que mañana, hablando de inflación, se va a dar a conocer en México el dato La inflación interanual se habría desacelerado en la primera mitad de julio, porque continuaría, pero va a continuar muy por encima de la meta oficial del Banco Central. De hecho, el sondeo de Reuters espera una mediana de 5.65% a tasa anual contra el 5.74% de la segunda mitad de junio. El aumento quincenal del índice nacional de precios al consumidor se habría impulsado por mayores precios de algunos alimentos como la tortilla que comentabas, Mario, el gas LP, mientras que las frutas y verduras presentarían un avance modesto por una mejoría de las condiciones en torno a la sequía. Y ayer, fíjate, también dio a conocer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas pues una receta, o su receta, su propuesta de reforma fiscal. Dice que si se hace este cambio en conjunto con reformas administrativas y un cambio en la narrativa del gobierno respecto a la inversión privada, podría impulsar el Producto Interno Bruto hasta 5.9% en el 2022 y a su vez incrementar los ingresos tributarios en cerca de 1.9% del PIB, que es un poco más, el doble prácticamente de lo que, por ejemplo, el SAT está estimando en términos de recaudación. ¿Qué fue lo que propuso rápidamente? La creación de un Consejo Fiscal Ciudadano, permitir deducciones del 100% de las prestaciones sociales, simplificación para el cumplimiento de obligaciones fiscales, disminuir el impuesto sobre la renta empresarial de 30 a 28%, homologar el IVA a 16% en alimentos, pero con una canasta básica con tasa cero y la deducción acelerada de inversiones. Honestamente, Mario, nada que no hemos escuchado en otros años. Un dato también interesante, lo que sucede en Estados Unidos. Fíjate que la esperanza de vida allá en Estados Unidos cayó un año y medio en 2020. Cayó a 77.3 años, el nivel más bajo desde 2003. Esto principalmente debido pues al tema de los decesos causados por la pandemia. Esto lo dijo justamente la Agencia de Salud de Estados Unidos. Es la mayor disminución en un año desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la esperanza de vida cayó 2.9 años entre 1942 y 1943. Y en 6 meses más corta que su estimación de febrero de 2021. Esto pues lo informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Y fíjate, el tema ayer, Mario, esta frase del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, dice: la pandemia acentuó la desigualdad en muchos niveles. Ojalá que los multimillonarios pusieran más los pies en la tierra y menos en el espacio. Y esto pues fue una declaración muy polémica y tiene que ver acerca del viaje que realizó ayer de 11 minutos este millonario, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Y luego pues algunos le decían al subgobernador, bueno, pues lo hace con sus recursos, ¿no? Y bueno, pues él inmediatamente también demostró que estos empresarios, y este empresario y muchos otros, pues no pagan lo que deberían en términos de impuestos en Estados Unidos.
Pues sí, y los dos tienen razón, ¿no? Es cierto lo que dice Gerardo Esquivel, no pagan lo que tienen que pagar. Y estos empresarios pues utilizan, como todo mundo, bueno, como muchos, estos vacíos legales en diferentes países, pues para ahorrarse algunos impuestos, en fin.
Claro.
No es nada nuevo, ¿no? Pero claro, que haya criticado los viajes espaciales, esta carrera de multimillonarios, pues no sé, creo que tampoco es muy atinado.
Sí, bueno, y también yo creo que estos viajes espaciales y todo el avance, pues al final del día, a lo largo de los años, va a repercutir en productos y servicios, en innovaciones que van a beneficiar a la humanidad. Creo que eso también es una parte, como tú decías, los dos tienen su grado de razón.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Robert.
Dale, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, y nos vemos al ratito en la televisión en el canal 10. Son las 6:20, vamos a otra cosa.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, especialista en temas de industria. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
Estimado Mario, te mando un abrazo. Muy buenos días a ti y al auditorio. Oye, Mario, pues hemos platicado en todas nuestras intervenciones sobre pues la parte de la reactivación económica y en algunos motores que precisamente nos llevarán a alcanzar el crecimiento que pues tanto necesita México luego del decrecimiento económico reportado en 2019 y 2020. Hemos hablado de las pymes, pero también hemos hablado de la cuestión de la exportación como un motor de la economía en México. Hoy queremos hablar específicamente de las exportaciones y las importaciones también de lo que representa la balanza agroalimentaria de nuestro país. Y es que, Mario, esta balanza comercial, que es el registro de las importaciones y exportaciones, y en el caso de la balanza agroalimentaria, bueno, pues específicamente de los alimentos, algunos de ellos industrializados. Fíjate que hay datos importantes hacia el primer, la primera parte del año, los primeros 5 meses del año, el primer cuatrimestre también, en el periodo enero-mayo, la balanza comercial agroalimentaria de México, fíjate que alcanzó un superávit de 4,230 millones de dólares, y al quinto mes del año, el valor de las exportaciones agroalimentarias se ha ubicado como el más alto reportado en los últimos 29 años. Esta sin duda es una cifra pues muy importante, tomando en cuenta lo que representa esta industria, toda la industria agroalimentaria para México. Ahora, en términos de valor, los productos con mayor demanda en el extranjero han sido la cerveza, le sigue el aguacate, el tequila, el tomate y el pimiento. La cerveza es un caso sin duda simbólico en la parte agroalimentaria, porque ha reportado ingresos por 2,194 millones de dólares. En el caso del aguacate, que siempre ha sido un producto representativo de México, 1,321 millones de dólares, y el tequila con 1,146 millones de dólares, esto hacia el primer cuatrimestre del año. Se trata del cuarto mayor saldo positivo en 27 años, derivado de 18,718 millones de dólares de exportaciones y 14,487 millones de dólares de importaciones. Ahora, el comercio total agroalimentario de México con sus socios comerciales alcanzó una cifra importante, 33,205 millones de dólares. El 56.4% correspondió precisamente a las ventas de nuestro país. Fíjate que esta dinámica, Mario Auditorio, representa que las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado por el país, bueno, permite pues alcanzar divisas, este ingreso de monedas extranjeras, que también es importante para la economía. Ya superó a la venta de productos petroleros y superó también al turismo extranjero. Es decir, que en dicho periodo, la balanza agropecuaria y pesquera, todos los productos primarios, pues registra un saldo positivo en beneficio precisamente también del ingreso de las divisas. La parte, por ejemplo, del sector de las bebidas, que como lo comento, pues el producto más representativo es el de la cerveza. Bueno, este es el que representa un mayor dinamismo. En el periodo enero-mayo del presente año, tiene una variación positiva de 30.8% respecto al año anterior. Obviamente también hay que tener en cuenta, Mario, que el año pasado, bueno, prácticamente todos los indicadores económicos tuvieron pues un desempeño negativo por el tema de la pandemia y por el decrecimiento económico. Sin embargo, el tener productos bandera, como también se les llega a mencionar, por ejemplo, el tema de la cerveza, el tema del aguacate, el tema del tequila, otros alimentos como el tomate y el pimiento, bueno, tienen gran representación a nivel internacional en cuanto al ingreso de divisas y pueden ser un factor importante para la recuperación económica, Mario.
Pues ahí está el tema del sector agroalimentario defensivo, siempre ante las crisis, no fue la excepción ahora con la pandemia del COVID-19, y hay buenas perspectivas para este 2021. El sector primario de la economía, que ya no es tan importante como los servicios, como la industria, pero es relevante, sigue siendo relevante. Gracias, mi querido Carlos, y muy buenos días.
Mario, muy buenos días.
Sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a hablar del tema de comercio exterior de México, el asunto, diferentes temas. Ya nos platicaba Carlos Reyes sobre el sector agroalimentario que está teniendo una recuperación importante porque se reactiva la economía de los Estados Unidos, donde exportamos pues buena parte de lo que producimos en México en el sector agroalimentario, pero también en el sector industrial, manufacturero, el caso de los automóviles, las autopartes, que con el nuevo, o ya no tan nuevo, o más bien ya no nuevo, T-MEC, Acuerdo Comercial entre México y Estados Unidos, pues tiene un nuevo marco legal en materia de reglas de origen, que precisamente este marco legal pues está generando ahí algunas fricciones entre Estados Unidos y México, entre los empresarios y las empresas de automotrices y autoparteras de Estados Unidos y de México. Y para hablar de este y otros temas relacionados con el comercio exterior, me da mucho gusto saludar a Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. El gusto es mío. Buen día.
Gracias por tomar la entrevista. Este diferendo que tiene Estados Unidos y México por las reglas de origen en el sector de autopartes y en el ensamblamiento de automóviles, ¿en qué va a desembocar? Porque pues ya congresistas de Estados Unidos y empresarios pues han levantado la voz para que, exigiéndole a su gobierno que pues se ponga la mano dura con respecto a que México cumpla lo pactado en el T-MEC. ¿Cómo ves este tema, Fernando?
Mira, es un tema que me parece que es una diferencia de interpretación de la regla de origen. Y me parece que ahí pues lo que hay que hacer es tener el mismo concepto. El tema está básicamente en que, como recordarás, en un porcentaje de la integración debe de venir los artículos o servicios compuesto por regiones donde la producción se haga y se pague más de $16 la hora. Y el tema de interpretación está en que México dice, bueno, si yo compro una parte, una pieza de automóviles en los Estados Unidos, automáticamente cuando la pongo en el automóvil que voy a mandarles, considero lo que les haya comprado como parte de este componente de $16 la hora. Y los americanos dicen, no, esto es para piezas que sean 100% producidas en México. Para que formen parte del automóvil y se integren, debe de cumplir con el 100%. Nosotros, como COMCE y como gobierno mexicano también, entendemos que el tema, que uno de los principales cambios que tiene y ventajas, es que es una integración regional. Si tú ves, hay una parte de importación de acero, que de las partes y piezas que lleven acero, el 70% tiene que ser producido en la región, y habla muy claro de la región. Entonces, sí, no puede ser que en un caso sea regional y en otro caso no. Entonces, las reglas de origen normalmente son regionales y así se pactan. No es que unas piezas sean de un país y otras de otro. Entonces, a mí me parece que queda muy claro que es un concepto regional y que en este sentido México tiene la razón, y que por la gran integración que hay entre los dos países en materia de la industria automotriz, yo creo que llegaremos a un acuerdo, ¿no?
¿En qué nivel están estas pláticas o estas discusiones sobre la regla de origen en el sector automotriz?
Recién han empezado porque, como sabes, hay una prórroga para su aplicación. Uh-huh. Va, si la memoria no me falla, son 4 años para que inicie la nueva regla de origen. Bueno, dependiendo de los productos, ¿no? Pues están escalonados. Pero esto quiere decir que tenemos tiempo para llegar a un acuerdo, ¿no?
Pues ahí estaremos.
De aplicación inmediata. Y es muy importante porque la industria automotriz representa de lo que le vendemos a Estados Unidos el 26%.
Sí.
O sea, no es cosa pequeña, ¿no?
Sí, por supuesto. El sector automotriz y la cadena que pues incluya todo este sector,
sí, claro,
pues es muy importante,
la
¿no?
De las autopartes,
lo del acero y demás.
Expo, pues es importante.
Sí, con el asunto, digo, yo sé que tú no eres el representante de los de las armadoras y demás, pero ¿cómo ha afectado este tema de los microprocesadores, toda esta cadena y el
bueno,
la producción de automóviles?
Bueno, porque no se contaban en el mercado con el producto. Uh-huh. Las empresas batallaron un poco y tuvieron que tener paros técnicos, aun cuando ya estaban en condiciones de operar por el COVID. En este momento eso está ya regularizado, ya el abasto se regularizó.
Uh-huh. Y
por lo menos de las terminales que están dentro del COMSE, ¿no?
Sí, 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 sí. Y sobre la propuesta de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, de quitarle los incentivos fiscales a la industria automotriz, esta tasa cero para atraer inversiones, ¿qué opinar? Porque no solo, me imagino, va a aplicar para la industria automotriz, sino para muchas otras.
No, a mí me parece que eso no es el momento de hacerlo, porque me parece que ahorita lo que necesitamos es captar la inversión interna principalmente, y también la inversión del exterior. Es el momento en que se están resolviendo las dónde se ponen algunas empresas asiáticas que ya han visto la necesidad, algunas americanas, de regresar al continente y algunas asiáticas de acercarse a su cadena de valor. Entonces me parece que es el momento menos oportuno, porque es cuando se está tomando la decisión.
Uh-huh. Esta semana, me parece que hoy mismo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, va a Estados Unidos, ¿no? A Washington a reunirse con Catherine Tai.
Va a estar un par de días por allá. Uh-huh. Y entre los temas que va a tratar, pues está el tema agrícola, que ahí hay inquietud, ¿no? Y por otro lado, pues está el tema automotriz, son los dos temas más importantes del acuerdo que va a platicar. Ah, bueno, y también está el tema laboral, ¿no?
El tema laboral, que por lo menos hay dos quejas, ¿no? Que tiene que ver con una, precisamente con una planta de producción de camiones en Tula de General Motors, y el otro en Tamaulipas, ¿no? En Matamoros, una empresa,
sí,
manufacturera. El
sí,
tema, con Tatiana Cloutier, ¿qué han platicado? Porque la política exterior en materia de comercio, pues es muy relevante para México, y en el COMSE, pues se dedican precisamente a eso, ¿no? A impulsar el comercio,
sí,
exterior.
Mira, hemos tenido,
¿qué dice Tatiana Cloutier?
Hemos tenido reuniones de trabajo con ella, básicamente para tocar el tema de facilitación del comercio.
Uh-huh.
Como tú sabes, México firmó un acuerdo de facilitación de comercio en la OMC. Y bueno, pues hay que cumplir con ese acuerdo. Ya hemos presentado documentos, ya hemos platicado con ella sobre este tema de facilitación. Y básicamente el tema está en eliminar trabas o facilitar toda la tramitología que existe. Y también a través del Comité de Facilitación Comercial se están llamando a aduanas, al SAT, y ahora a Marina, para ver el tema de operación portuaria y todos los temas que tienen que ver con el SAT, ¿no?
Uh-huh.
Uno de los temas que la empresa se están pidiendo es agilizar la devolución del IVA justamente por la exportación a las empresas que no están dentro del programa de certificación IVA-IEPS. Entonces, también facilitar este programa de certificación son los temas que estamos viendo con el SAT. Y ahora, uh-huh, con Marina Mercante, por la facilitación de la operación portuaria.
Sí. ¿Cómo ven esta propuesta de descentralizar las aduanas del Servicio de Administración Tributaria y crear una agencia nacional de aduanas? ¿Qué les parece de entrada la propuesta?
Mira, de entrada la propuesta no nos parece mal, la estamos analizando y hay que ver cómo arranca. Recordemos que en Estados Unidos pues también hay una agencia, y en ese sentido pues igualamos la postura de agencia con agencia, por un lado. Por otro lado, sí es necesario que haya una mayor vigilancia en las aduanas, pero también no solo en las aduanas, sino en la frontera, porque hay contrabando que entra por brecha, no entra por la aduana. Y ahí es donde también hay que meter vigilancia para evitar estos pasos, ¿no? Y luego nos parece que el que se quede Duarte es una buena señal, porque él está emprendiendo ya la modernización de las aduanas electrónicamente, digitalmente. Esto va a ayudar mucho a evitar corrupción y a facilitar el comercio.
Pues ya veremos cómo aterrizan.
Pero hay
este
que
asunto.
Ver. Sí.
Sí, la digamos, la intención, entre otras, pues es que ya no haya tanta corrupción en las aduanas y que pues sean más seguras con la integración de la Marina y de las Fuerzas Armadas en no solo su resguardo, me imagino que en la operación. Ahora, creo que tampoco tienen toda la formación técnica, ¿no? Las Fuerzas Armadas para administrar y operar las aduanas, que creo que ese es el otro asunto debatible, ¿no, Fernando?
Sí, claro. Nosotros pensamos que las aduanas van a ser operadas por el personal que lo viene operando ahorita y que las Fuerzas Armadas incrementarán la seguridad y la revisión para evitar contrabandos, ¿no? Pero que no serán los operadores, sino los operadores son los técnicos que ya vienen operando. Uh-huh. Es decir, una clasificación arancelaria, una integración de valor, una revisión de certificados de origen, etcétera, son temas que requieren de un conocimiento muy importante, ¿no?
Pues ahí están muchos temas importantes en materia de comercio exterior que les vamos a estar dando seguimiento y los platicamos aquí, si nos permites, Fernando. Te agradezco mucho estos minutos para El Heraldo Radio.
A tus órdenes, Mario, siempre es un gusto charlar contigo.
Igualmente, un abrazo, que estés muy bien. Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Son las 6:42. Vamos a otra cosa.
Historias empresariales.
Pues parte de la agenda de noticias ayer estuvo con los reflectores puestos, los ojos puestos en esta visita al espacio muy rápida de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que me gustó mucho como una publicación de Estados Unidos que se llama New York Magazine tituló esta visita de Jeff Bezos rapidísima a la subórbita espacial. Dice que la Tierra se deshizo brevemente del hombre más rico del mundo. Es decir, pues estos minutitos que pasó Jeff Bezos con su hermano y otras dos personas en el espacio, pues hablan ahí de lo que están logrando estos multimillonarios en la carrera espacial y a ver quién pues lo hace mejor. Bueno, vamos a presentarle una pieza de mi compañero Jesús Espinosa sobre todo lo que sucedió ayer en este suceso histórico de el viaje al espacio de Jeff Bezos, que cumplió su sueño de niño y llegó al espacio con su empresa Blue Origin. Vamos a escucharla.
4, command engine start. 2, 1. Ignition.
Después de que el pasado domingo 11 de julio el multimillonario británico Richard Branson aterrizó sin contratiempos en Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, tras pasar unos minutos en la frontera del espacio a bordo de una nave de su empresa Virgin Galactic, este martes fue el turno del magnate Jeff Bezos. Bezos formó parte de la primera tripulación civil en viajar al espacio, luego de volar a más de 100 kilómetros de altura a bordo de la nave construida por su empresa Blue Origin. La tripulación la formaron los hermanos Jeff y Mark Bezos, la pionera en aviación de la NASA Wally Funk, de 82 años, y el joven Oliver Dimon, de 18 años. El despegue se realizó desde una plataforma de lanzamiento privada ubicada en Texas, Estados Unidos.
El viaje al espacio duró aproximadamente 11 minutos.
La cápsula se desprendió para alcanzar el espacio exterior a más de 107 kilómetros de altura. Vino el descenso con éxito, el recibimiento, las fotos y más tarde, la conferencia donde Jeff compartió la sensación de experimentar la gravedad cero y haber hecho historia.
And you know, now on how it felt. Oh my God. My expectations were high and they were dramatically exceeded. Back and I don't know, the zero G piece may have been one of the biggest surprises because it felt so normal.
No pudo ser mejor día, ya que este martes se cumplieron 52 años de uno de los avances más grandes para la humanidad:
el viaje del Apolo 11,
la misión que llevó a una tripulación humana a la Luna. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
Entrevista.
Y bueno, se presentó la reciente encuesta con analistas económicos de Citibanamex con respecto a la situación económica y financiera de México. Las novedades es que el Producto Interno Bruto del país va mejora su perspectiva, prevén un crecimiento de hasta 6% este año, en 2021, según esta encuesta de expectativas de Citibanamex que se publicó este martes. Esto representa una mejoría de 10 puntos base respecto a la encuesta previa al sondeo anterior, que hace 15 días estimaba un avance de 5.9%. Es quizá no tan importante el mejoramiento de esta previsión, pero llama la atención pues cuando hay cuando aumentó la tasa de interés del Banco de México en la reciente reunión de política monetaria. Se está poniendo más complicado el tema de los contagios, viene una reforma fiscal. Pero para hablar de los detalles y de otros indicadores importantes que trae la encuesta, me da mucho gusto saludar a Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, estimado Adrián? Muy buenos días.
Hola, Mario. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Pues este tema, yo decía que a pesar de los nubarrones que se ven por los contagios, hubo una alza a la tasa de interés, que no fue muy grande, 25 puntos base, pero ahora fue sorpresiva, no se esperaba, y viene además una reforma fiscal. Con todo y todos los analistas económicos ven mejores perspectivas para la economía, para el PIB de México este 2021.
Con todo y todo, como dices tú, ya tenemos bastantes meses con una tendencia al alza en las expectativas de crecimiento para 2021, que ha sido muy marcada. Hay que recordar que hace 4 meses las expectativas de crecimiento para este año andaban en 4.5% y se han venido revisando al alza constantemente, quincena tras quincena. En, como bien dices, en la encuesta más reciente ya llegaron a 6. Y esto me parece que obedece sobre todo a dos factores. Uno tiene que ver con la fortaleza de la demanda externa. Hemos visto una recuperación muy marcada de la economía norteamericana y eso ha impulsado, en primer lugar, nuestras exportaciones, también el consumo en cierta medida, por ejemplo, vía las remesas que hemos recibido de nuestros compatriotas allá. Y en segundo lugar, también pues ha venido fortaleciendo la demanda interna de forma, yo diría, más marginal, en comparación con el primer factor que comenté, sobre todo también porque a pesar de que sí hay esta tercera ola de contagios, pues no han sido consecuencias todavía tan severas en términos, por ejemplo, del número de fallecimientos. Y me parece que esto ha favorecido a que continúe la movilidad a niveles relativamente elevados, que desde luego tiene consecuencias favorables, por ejemplo, sobre el sector servicios, que era uno de los más golpeados por la primera y segunda ola de la pandemia.
Sí, tienes razón. El tema exterior está jalando a la economía mexicana por la rápida recuperación y la inyección de mucha liquidez allá en los Estados Unidos en su economía, pues le ha beneficiado al comercio exterior mexicano. Otros temas, ¿cómo ves el tipo de cambio? Bueno, ¿cómo ven los analistas que encuesta Citibanamex? Y otros indicadores como la inflación, que bueno, son dos de indicadores que han generado también mucha atención en estos días, ¿no? El tipo de cambio por lo que sucede con el dólar, que es lo que mueve a nuestra moneda, básicamente no tanto lo que pasa en México, a menos que sea algo muy, muy relevante. Y el tema de la inflación también, Adrián, que bueno, pues no ha sido tan transitoria como muchos anticipaban.
Sí, correcto. En el tipo de cambio no hay grandes novedades. Ahí hemos visto bastante estabilidad en las expectativas para el tipo de cambio, tanto para 2021 como en 2022. Los estimados al cierre del año se mantienen este año en 20 pesos con 23 centavos, casi igual que los 20.20 de la encuesta de hace 15 días. Y para 2022 también estabilidad con un estimado de 21 pesos por dólar. Entonces ahí no hay muchas novedades y me parece que hay fuerzas encontradas que operan en una dirección y en otra. Donde sí vemos cambios un poco en línea, de hecho, con la parte de crecimiento, es en las expectativas de inflación. Ese ha sido un tema también ya por varios meses. En la encuesta del día de hoy vemos una tasa estimada para el cierre del año de 5.8% para la inflación, más alta que la de 5.6 de hace 15 días. En 2022 no hay cambios, la expectativa se mantiene en 3.70 para el cierre de ese año, pero sí preocupa esta tendencia al alza en las expectativas de inflación. Este año se ha hablado mucho de que son factores temporales, no solo en México, sino en todo el mundo. Hemos visto presiones al alza en los precios al consumidor en todo el mundo, que tienen que ver con una confluencia de choques por el lado de la demanda, con este despertar simultáneo de las economías en todo el mundo luego de este letargo a lo largo de la pandemia. Y al mismo tiempo, con la pandemia, pues ha habido muchas restricciones a la producción, a la operación de empresas, que con la globalización y con las cadenas de suministro tan integradas en todo el mundo, pues sí han representado un choque importante para conseguir insumos, por ejemplo, en la producción. Es el caso muy notado, el de, por ejemplo, los semiconductores, que afectan la producción de autos, de computadoras, etcétera. Y entonces, con la demanda que crece y la oferta que está restringida de algunos productos, hemos visto presiones al alza en los precios. Se sigue pensando que efectivamente no es tan transitorio como lo anticipábamos, y de hecho el choque es de una magnitud mayor que lo que anticipábamos, pero se sigue pensando que son factores relativamente temporales, que la Reserva Federal incluso ha hablado de que puedan estar, sí, por algunos meses, pero que esto no necesariamente implique una contaminación en el proceso de formación de precios. Y creo que este también puede ser el caso en nuestro país, sobre todo pues con una perspectiva para la recuperación económica mucho menos robusta que lo que vemos en otras latitudes, por ejemplo, como en Estados Unidos.
Uh-huh. En un minutito que nos queda, Adrián, ¿cómo viste este dato del INEGI con respecto a junio en términos de la actividad económica? Creció solo 0.03% respecto a mayo. Parece que se ha desacelerado la economía cuando todavía no termina de recuperarse.
Sí, correcto. Ya esperábamos que empezara una desaceleración. Como hablábamos ahorita del despertar de las economías luego de este letargo, pues México está también en ese proceso. Y sí pensamos que junio va a tener una tasa de crecimiento todavía importante, pensando ya en el trimestre, en el segundo trimestre del año, pero sí hacia adelante, con este tema de la pandemia, con una desaceleración también en Estados Unidos, en China, sí posiblemente hay una desaceleración de la economía en el tercer y cuarto trimestre del año, y en el conjunto deberíamos andar creciendo alrededor de un 6% en todo el año.
Muy bien, pues ahí está. Te agradezco mucho, como siempre, Adrián de la Garza, economista en jefe, director de estudios económicos de Citibanamex, que nos hayas tomado la llamada, y muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Cuídate mucho.
Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.